Seeds Talent Café. El podcast sobre el nuevo paradigma de trabajo. Presenta los podcasts de Seeds.bbva, una excusa para viajar que supera cualquier otra.
Hola a todos, bienvenidos a Seeds Talent Café. Les habla Nacho Basso, Head of Sales de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. En el tema de hoy queremos traer algo que venimos charlando hace bastante tiempo, que venimos tratando y que venimos tratando de dilucidar y de entender cómo va cambiando esto con el tiempo. Y tiene que ver con el desarrollo de la carrera, ¿no? Cómo desarrollamos a las personas que están trabajando en una organización, cómo nosotros, desde nuestro rol, un poco desde líderes o desde personas que profesionales que estamos participando en una organización, qué tenemos que esperar del desarrollo o qué estrategias están tomando hoy en día las compañías para terminar de armar un camino para que cada una de las personas tenga el desarrollo que está buscando. Pero hoy queremos hablar de un tema que para nosotros es especial, que la venimos tratando en algunas charlas anteriores, y tiene que ver con el modelo de elige tu propia aventura. Esto es algo que habíamos hablado con Lupe de Galicia creo que fue uno de los primeros episodios, y ella nos decía como que tenían esta visión de que cada uno pueda ir eligiendo para dónde quiere llevar su carrera y en función de las habilidades que tiene cada uno, de los intereses, de las ganas. Y hoy invitamos a un amigo de la casa, un conocido, que es Gonza Ninaus. Gonza es director de recursos humanos en Argentina de Campari Group. Es psicólogo y además inició su carrera profesional en Nobleza Picardo en el área de recursos humanos, y también trabajó después en Kimberly en el área de recursos humanos también y en ventas, que es algo raro que venimos viendo que pasa en algunas personas. Pero bueno, evidentemente, Gonza, vos estuviste ya eligiendo tu propia aventura. Así que nada, bienvenido, Gonza, y un placer tenerte acá.
Bueno, gracias, Nacho, gracias por la invitación. La verdad, no sé si soy el experto, como decís vos, en la materia, pero tuve algunas experiencias que puedo comentar personales.
Gonza, contanos primero, como para arrancar y ponernos en clima sobre vos, sobre tu historia, ¿cómo es que terminaste a cargo de un área de recursos humanos dentro de Campari Group? Habiendo estudiado, ¿no?, psicología, pasando por ventas, contanos un poco de tu carrera, cómo fue que a veces está bueno para que el otro te conozca.
Mira, soy psicólogo de profesión, y la verdad es que mi carrera arrancó sin planificación, con la energía de un joven que en aquel momento quería explorar el mundo de los recursos humanos. Siendo psicólogo, habiendo estudiado psicología, básicamente por un tema de interés en la materia y no por una salida laboral. Así que arranqué como pasante en una compañía, Nobleza Picardo, en aquella época. Y la verdad que la primera parte de mi carrera fue en base a oportunidades que iban surgiendo. No hubo ningún tipo de planificación. Surgían diferentes puestos, los tomaba todos con el fin de aprender todo lo que se puede de recursos humanos. Y en cierto punto de mi carrera empecé a, digamos, adueñarme un poco más y a planificarla más conscientemente. Desde ese punto, todo lo que hice después tuvo que ver por ahí con una elección, como decís vos, de aventuras propias, con un fin que tenía a largo plazo, que es alcanzar un rol como el que tengo hoy. Entonces, todo lo que planifiqué de mis últimos pasos tiene que ver con el rol que tengo hoy. Así que fue más planificado conscientemente.
Claro. En tu experiencia, que ya no es poca, digamos, que sé que sos una persona que está transitando ha transitado distintos estadios dentro de organizaciones, ¿crees, como primer concepto y para dar inicio a esto del desarrollo, que la planificación desde uno, ¿no?, desde el que está trabajando, es algo importante de hacer, digamos, uno pensar qué camino de desarrollo quiere tomar, o te conectás más con la primera parte de tu carrera donde decías, bueno, voy viendo qué oportunidad me aparece?
Y mirá, yo creo que el equilibrio entre las dos es importante, porque por más planificación que puedas hacer de una carrera o de un desarrollo, después las oportunidades surgen por diferentes cuestiones, hoy por diferentes compañías, por diferentes áreas, en mi caso. Entonces, yo creo que un poquito de planificación y un poquito de flexibilidad para estar abierto a lo que vaya surgiendo. Pero recomiendo a cualquier persona planificar su carrera desde el largo plazo y transmitirlo a qué capacidades y experiencias hay que vivir para eso que buscamos en el largo plazo. Creo más en eso que en el desarrollo de carrera en corto plazo, por puestos. Claro.
Y eso, entonces, contanos un poco desde tu mirada y desde que vos empezaste hasta hoy, ¿cómo crees que fue cambiando la forma, ¿no?, en que se fue planificando el desarrollo, pero un poco más desde la mirada de la compañía? ¿Cómo es un proceso de planificación de desarrollo, digamos, muy a grosso modo? ¿Y qué crees que fue cambiando en el último tiempo en ese proceso?
Bueno, es una buena pregunta. Mira, yo creo que cambiaron muchos paradigmas. Y esos paradigmas desembocan en una mirada distinta, que es, hoy las empresas ya no se hacen responsables de planificar la carrera de cada persona en la compañía. Y eso tiene una serie de explicaciones lógicas que tienen que ver con cómo fue cambiando la vida de las corporaciones, de las empresas y el mundo mismo. Yo creo que hay tres aspectos principales que hoy no se pueda planificar una carrera desde el lado de la empresa, como alguna vez se hizo por puestos de laburo. La primera tiene que ver con el mundo cambia, las empresas cambian y cambian muy rápido. Ya las estructuras de las empresas no son estables. De un año para el otro, las estructuras cambian, se agregan puestos, se sacan puestos. Las compañías en Argentina hace varios años que vienen transitando momentos de reducción, de reestructuración. Hay menos puestos en las compañías que lo que había hace muchos años. Hoy ya no se crean puestos de la nada. Hoy, para que una persona tenga que moverse, tiene que pasar que una persona deje un puesto, que se abra una vacante. No se crean puestos de un día para el otro. Y después hay un tema físico, literal, en las empresas, que es a medida que vos subís en ascensos, digamos, promociones, cada vez hay menos puestos hacia arriba. Entonces, eso hace que sea imposible planificar una carrera para cada persona porque la matemática no da. Entonces, hoy hablar de career path, como se hablaba hace un tiempo, es cada vez más difícil. Por otro lado, la tecnología avanza, la inteligencia artificial, la robótica avanza, eso hace que las empresas cada vez tengan menos puestos operativos. Por ende, la tendencia natural es a que, si bien surgen nuevos puestos, nuevas compañías, las compañías van achicándose en pos del avance tecnológico. Y eso hace que sea imposible planificar una carrera en base a puestos. Vos vas a tener este puesto y el día de mañana este puesto y en 2 años este puesto. Entonces, el paradigma cambió. Después, cambiaron mucho las capacidades requeridas, Nacho, para crecer en una compañía. Hoy, y sobre todo en los últimos 2 años de pandemia, se puso muy de manifiesto que hay capacidades blandas que pasan a ser mucho más importantes que diplomaturas, que dónde estudiaste, que cuántos años de experiencia tenés, que cuántos años tenés. Entonces, hay un cambio muy importante a qué capacidades hacen falta hoy para crecer en una compañía que antes no hacían falta. Y por último, hay un cambio generacional tan grande que hace que hoy los más jóvenes, sobre todo, ya no miran la carrera como se miraba antes. Vos te acordás que antes esperabas 15 años por ahí un puesto y las películas lo reflejaban, ¿viste? Esas personas que iban a comer a la casa del jefe y esperaban que el jefe se mueva, ¿viste? Para poder ascender. Y se hablaba de ascenso y era un tema de estatus. Hoy ya no se mira eso. Hoy nadie está dispuesto a esperar 10, 15 años por el puesto del jefe, ¿viste? Y que le den la oficina con su portafolio. Eso cambió. Todo eso hace que hoy sea más importante para mí darle herramientas a la gente para que planifique su propia carrera, más que decirle lo que tienen que hacer. Porque aparte hoy se habla de propósito profesional, de propósito personal. Hay un montón de cuestiones que hacen que sea para mí hoy muy difícil que una empresa pueda planificar la carrera de cada uno de sus empleados en una hojita, como se hizo hace muchos años. Así que creo que eso es lo que cambió en los últimos años.
Creo que está muy en línea también, Gonza, con un montón de cosas que nosotros venimos viendo desde SITS y que obviamente es parte de la tendencia que nosotros en un lugar abrazamos, pero que creo que el gran, digamos, de los aspectos que vos mencionabas, hay algo ahí que tiene mucho que ver con cómo cambió la vida de la gente también, ¿no? Que me parece que es muy groso eso que está pasando a nivel social, ya no es trasciende un poco lo profesional, pero que obviamente impacta en cómo una organización puede planificar su estrategia de desarrollo de talento, de adquisición de talento y de un montón de cosas que nosotros vamos viendo en cada una de las aristas que pasa, ¿no? Me encantó lo que dijiste de que hoy en día, digamos, como que de alguna forma la persona se tiene que hacer mucho más cargo, ¿no? De su carrera. Entonces, en este concepto de elige tu propia aventura, si querés, vos decías que hoy en día la planificación pasa más por dar herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Como qué cosas te imaginás que hoy se trata de trabajar para darle desde una organización a las personas? Como algunos ejemplos o cosas.
Y mira, yo creo que hoy es fundamental que las personas en las compañías entiendan cuáles son los procesos de la compañía para evaluar el desarrollo de sus empleados, de sus personas. Hoy la realidad es que todas las empresas multinacionales o corporaciones tienen procesos muy sólidos, muy robustos de revisión de potencial, de revisión de talento, de calibraciones de performance y demás. Ahora, si te pones a pensar, esos procesos los transitan solo unos pocos en la compañía, que son los jefes, los gerentes, los que tienen gente a cargo. Entonces hay todo un gran plano de la compañía que no tienen idea de las horas que se emplean, que se gastan en discutir sobre la gente. Muchas veces no se conocen ni los procesos de talent reviews, por poner un ejemplo, en donde muchos me van a entender, gastamos horas y horas hablando de cada una de las personas de la compañía. Eso no se sabe. Entonces yo creo que lo principal como herramienta es entender cuáles son los momentos, cuáles son los procesos, cuáles son los ámbitos en donde se discute sobre las personas, los potenciales, los desarrollos, las capacidades y demás. Y después, entender cuáles son las herramientas que la compañía dispone o pone a disposición de las personas para que cada uno haga lo que quiera hacer. Entonces, volviendo al punto inicial, entender lo que vos querés de tu carrera es el punto inicial. Después, por lo general, todas las compañías comparten una serie de herramientas que tienen que ver con capacitaciones, con experiencias, con programas de swapping, de desarrollo, de irte a vivir afuera, de volver. Hay un montón de herramientas. El tema es, cada uno tiene que elegir la que le sirve a él o a ella en base a lo que quiera hacer. Es imposible que todos hagan todo. Entonces, desde mi mirada, lo que hay que hacer es poner a disposición de las personas los procesos y las herramientas que las compañías tienen para que cada uno elija de ese abanico de herramientas la que le sirve a cada uno. Pero es necesario para eso haber hecho el recorrido mental de qué quiero hacer. Quiero crecer en mi área, quiero irme a vivir afuera, quiero trabajar en otra filial del grupo, quiero pasar a otro área, quiero ser director financiero, quiero ser gerente general, claro. Quiero una carrera funcional, quiero una carrera multifuncional. Bueno, todas esas son preguntas que tenemos que invitar a la gente a hacerse y a raíz de eso diseñar un camino de desarrollo, no una carrera.
¿Y hay alguna forma que ustedes piensan o estructuran como para invitar a la gente a pensar esto, digamos, si hace algún tipo de evento, digamos, cómo se gestiona en el fino con una persona para que pueda elegir un poco su camino?
Y mirá, nosotros, yendo ahora puntualmente a Campari, arrancamos hace 2-3 años un camino de, podemos decir, abrir las puertas de recursos humanos para toda la compañía. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas que hoy no tienen gente a cargo no conocen o no conocían cuáles son los procesos que tenemos para hablar de las personas. Claro. Entonces empezamos a través de una serie de iniciativas, una que llamamos Development Week, que es una semana al año en donde concentramos, te diría, un calendario de actividades de lunes a viernes, todas optativas, todas voluntarias, de participación voluntaria, en donde hacemos como talleres, sesiones, donde contamos cada uno de estos procesos. Entonces la idea es que los que están interesados en entender cómo la compañía diseña los dispositivos de crecimiento y desarrollo para cada persona, puede anotarse en lo que le interesa y empezar a entender un poco más. A ver, ¿qué es Talent Review? A ver, cuando dicen fulano tiene potencial, ¿qué es el potencial? ¿Cómo hago para esmerarme en mostrar ese potencial si yo quiero crecer? ¿Quién decide si tengo potencial o no? ¿Es mi jefe? ¿Mi jefe piensa este tiene potencial, este no? ¿Y de eso depende? ¿O hay algún mecanismo que cruza subjetividades para que no sea un proceso, valga la redundancia, subjetivo? Bueno, todo eso no se conoce. Nosotros estábamos en un camino de que cada vez se entienda más, porque creíamos que cuanto más se entienda la gente, más herramientas tiene para entender y planificar.
Claro. Contame lo malo de esto, digamos. Contame, si podés, lo malo, digo, entre comillas, ¿no? Como, ¿qué resistencias tiene la gente que empezó hace por ahí 15, 20 o 30 años en la compañía y que de repente ve que algo que antes era normal, como la planificación de la carrera, ya no existe? ¿Fueron notando resistencias al implementar este modelo? ¿Cómo lo fuiste viviendo?
Sí. La resistencia existe, todavía existe. Y no tiene que ver necesariamente, Nacho, con las personas que tienen 15 o 20 años en las empresas. Hoy, las nuevas generaciones, con todo lo que tienen de diferente, también siguen demandando que la compañía les haga un plan de carrera, ¿viste? Entonces, escuchás mucho en amigos, en colegas, en empleados, esta empresa, esta otra empresa no tiene un plan de carrera. Hoy yo creo que la gran mayoría te va a responder no, no los tenemos. Lo que pasa es que no todos lo dicen a sus empleados. Entonces la resistencia natural que vos preguntás sigue siendo la de ¿cuál es mi carrera? Yo ya llevo 2 años en el puesto, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, las compañías la respuesta es no sé, ¿qué querés hacer? Entonces esas charlas cada vez tienen que darse más en las compañías. Nosotros las encaramos a través de estas iniciativas que te estaba comentando, pero la resistencia es esa, es mucho más fácil que las compañías te digan qué tenés que hacer o qué vas a hacer en los próximos años que pensarlo vos. Porque cuando lo pensás, te afrontás a la incertidumbre, a las capacidades, a tus miedos, a tu autoestima. Hay un montón de cosas que son difíciles de encarar. Entonces, cada vez más creo yo que hay que trabajar el concepto de planificar tu carrera, hablar de tu propósito, entender qué haces en las compañías. ¿Por qué estás en una compañía hoy? ¿Ves a futuro? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, todas esas preguntas nos las tenemos que empezar a hacer todos los que elegimos trabajar hoy en empresas de cualquier tamaño, y es lo que creo que no sucede tanto.
Imagino que para vos es fácil, que vos venís con tu formación de psicólogo y vos entendés que estas son preguntas, cuando yo te escucho, que son profundas. O sea, son cosas que a mí me encantan, pero que imagino que a algunos incluso los incomoda o a algunos los deja medio afuera, ¿no? Esta pseudo incertidumbre, porque no están así. puede afectar a algunas personalidades, a algunas personas, decir, che, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esto de elige tu propia aventura quizás no es para todos.
Sí, 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 100%. De hecho, el modo elige tu propia aventura, entendiéndolo como seleccionando cosas bien distintas para hacer, que es lo que me pasó a mí, no es para todos. Por eso digo, el uno para todos ya es imposible. Entonces, el punto de partida es, creo yo, que es invitar a cada una de las personas en las compañías a que piense no en el corto, sino en el largo plazo. Que se imagine, primero, si quiere trabajar en las compañías para toda su vida o su vida profesional, o si está de paso en las compañías. Eso creo que es lo primero que hay que elucidar. Y después, cuando mirás ese largo plazo, incluso si vos querés basar ese análisis en puestos, tenés para mirar los puestos que hay en la compañía. Si tu interés es crecer, ascender, que es algo muy demandado en Argentina porque hay una parte económica asociada a eso, mirá para arriba. Fíjate las personas que hoy ocupan los roles de liderazgo en las compañías. Fíjate si te gusta. ¿Te gusta alguno? Bueno, pregúntate después qué te falta hoy para ocupar ese puesto. A mí me pasó, yendo a tu primer introducción, Nacho, con mi pase a ventas, que es algo como que a veces llama la atención. Ese fue uno de los pasos de mi carrera que fue planificado y tenía que ver con cómo yo planifiqué el momento en el que estoy hoy. Yo tenía ganas de liderar un equipo de recursos humanos completo de una compañía. Tenía ganas de ser el responsable de recursos humanos de una compañía. Cuando me di cuenta de eso hace 5, 6, 7 años, me empecé a preguntar, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Cuando llegue a ese lugar y esté sentado en esa silla y tengo un equipo a cargo al que tengo que ayudar, tengo pares que son los que toman las decisiones de la compañía, tengo un gerente general al que tengo que generarle confianza, que ayudarlo en la estrategia de negocio, ¿qué me falta? Bueno, una de las patas que yo entendí que me faltaba y que prácticamente era nula, no es que tenía algo, era nula, era conocimiento de negocio duro, ¿no? Era entender qué pasa en el negocio, entender las siglas que hablan, ¿viste? Todas las grandes mentes de negocio, que nos pasa mucho en recursos humanos, ¿viste? Que estás sentado en una mesa y empezás a escuchar, no, pero con net sales y gross margin y EBIT, y vos como ponés cara de, sí, obvio, y después te vas y decís, ¿qué mierda dijeron? Bueno, me pasaba eso y me imaginaba que cuando tengo un puesto como el que tengo hoy, eso no me podía pasar, porque iban a ser muchas más las conversaciones de negocio que las de recursos humanos. Bueno, yo encontré en mí elige tu propia aventura, elegí que un cambio radical a ventas me iba a dar ese conocimiento de negocio. Entonces, lo hice, lo propuse, mi jefe de aquel momento me bancaron, lo hice sabiendo que era una asignación temporal que me iba a desarrollar algo que a mí me faltaba para lo que estaba planificando en largo plazo.
Acompaña los podcasts de SIDS. BBVA. Una excusa para viajar que supera cualquier otra.
¿Cómo hace una organización para abrirle lugar a Gonza que viene de recursos humanos en ventas? Digamos, ¿cómo hacen para...? Me imagino que es complejo, ¿no? Porque él dice, ventas, está diciendo, yo quiero a alguien que tenga experiencia en ventas. ¿Qué ambiente o entorno tiene que suceder para que eso pueda pasar?
Esa es una gran pregunta y es la gran resistencia que hoy hay en las compañías a la hora de trazar carreras multifuncionales, si querés, que creo yo que son las carreras del futuro. Digo, sí, cada vez vamos a trabajar menos en silos, en áreas estancas, y cada vez las empresas se lanzan más a hacer grupos multidisciplinarios. Claro. De hecho, en Campari estamos en eso también. Entonces, la resistencia principal es esa. Es la de decir, no, pero pará, necesito a alguien con experiencia acá, con experiencia allá. Y la realidad, para ser honesto también, es tienen que darse ciertas condiciones en las empresas para poder hacer este tipo de movimientos que tienen que ver con el riesgo. Entonces, no cualquier persona que traza un camino hacia otra área se cruza con el momento de la compañía en lo que eso se puede hacer. Lo principal que hay que trabajar es en asumir riesgos. Y el nivel de posibilidad de que esos movimientos se den tiene que ver con cuánto riesgo representan en una compañía. No es lo mismo una persona que se mueve en un rol de dirección de un área a otra sin experiencia, en rol de gerencia, que una persona, como me pasó a mí, que tuve por ahí suerte, que me cambié a un nivel más junior de la compañía. Entonces, son riesgos.
Claro.
Las personas toman riesgos, las empresas toman riesgos. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos riesgos que permita que el rol se dé. No siempre se puede, pero hay que animarse. Hay que animarse a más, hay que cerrar curvas y hay que pensar que muchas veces una persona que se mueve a otro área, le faltan muchos conocimientos para ese área, pero viene con un bagaje muy fuerte de la cultura de la compañía, de los procesos de la compañía, y eso hay que mirarlo también porque es un punto a favor.
¿Cómo tiene que ser la estructura de una compañía o qué características puede tener una compañía para promover estructuralmente el camino de elige tu propia aventura?
Bueno, esa no tengo una respuesta formal para eso, pero yo creo que los cambios son graduales y que cada compañía tiene su propio ritmo, ¿viste? Hoy está muy de moda hablar de las Spotify, las Netflix, de este mundo que ya no tienen jerarquías, que ya definen sus propios sueldos y demás. Creo que el mundo va hacia ese lado y creo que los cambios son paulatinos. Entonces, yo creo mucho en las pruebas piloto, en el test and learn, ¿viste? De probemos y vemos qué onda. Entonces, hoy estamos transitando un camino nosotros de hacer convivir las estructuras tradicionales de la compañía, el área de finanzas, de ventas, de recursos humanos, de supply chain y demás, con una especie de mundo paralelo que estamos probando, que tiene que ver con armar estos grupos multidisciplinarios, que algunos llaman células ágiles, burbujas ágiles, nosotros lo llamamos task forces, ¿no? Le pusimos ese nombre, porque aparte suena lindo. Y empezamos muchas personas en la compañía hoy tienen en algún punto dos puestos. Uno su puesto tradicional formal, y después todos tienen un proyecto que está conectado con la evolución de la compañía, en el que los grupos son con uno o dos representantes de cada área. Entonces esa es nuestra prueba piloto, si querés, de cómo podemos empezar a trabajar de una manera descentralizada, un poco más interdependiente que independiente entre las áreas, sin jerarquías, donde todos valen uno. En un mismo grupo tenés un gerente, un analista, un coordinador, todos valen uno, y con un tipo de metodología, que son las famosas metodologías ágiles, donde tenemos un partner que ayuda con esa parte, y estamos realizando pruebas, y la verdad que hasta ahora el feedback que venimos recibiendo es espectacular. Vemos que la gente disfruta mucho de trabajar de una forma diferente. Entonces, en eso estamos. Va a seguir evolucionando a poco, pero estamos como haciendo esas pruebas en donde tenés la posibilidad de participar de un proyecto, de un área que posiblemente jamás te hubieras imaginado trabajar. Tenemos, por ejemplo, task force de recursos humanos, de capacitación, de learning y demás, en donde hay gente de todas las áreas que están empezando a encontrar con el mundo y con las trabas que tenemos nosotros en recursos humanos, por ejemplo. Entonces está buenísimo que la gente lo experimente.
Ah, y para mí dijiste algo clave, ¿no? Que es que el resultado de esto es que la gente disfruta. A veces parecen pavadas, pero muchas veces cuando, por lo menos yo en el camino que me fui encontrando en el armado de Seeds, en proponer esto de evolucionar la forma de trabajar, hay un costado fuerte de hacerlo también para encontrar una manera en que todos nosotros tengamos otro tipo de interacción con el trabajo, ¿no? Que el trabajo deje de ser ese peso, esa carga, ese estoy 8 horas y me quiero ir, para encontrar algo que por lo menos se pueda disfrutar, que a mí me parece que está bárbaro. Y a mí me gusta yo creo que un modelo tiende a quedarse cuando genera el famoso equilibrio o el win-win, donde a la empresa le sirve, a la persona le sirve. Entonces, me cuesta entender por qué el modelo de Task Forces, como armaron ustedes, no vaya a seguir adelante, porque tiene mucho que ver. Seguramente vaya a cambiar, vaya a evolucionar, va a ser distinto. Pero cuando vos me lo contabas, yo siempre me quedaba pensando, digo, qué importante que una empresa que por ahí venía de una, como vos me contaste, una mentalidad un poco más tradicional, empiece a incorporar estos conceptos. Y a mí me parece que lo que ustedes están viviendo, y me atrevo por ahí a hablar en tu nombre, Gonza, pero es a vivir el cambio, digamos, a que el cambio suceda desde la acción y no desde solamente la gestión, desde cómo vamos a hacerlo, cómo hay que trabajar, sino que están poniendo esto en la cancha.
Ese es el camino también que nosotros trazamos para lo que es Campari hace 2 años, te diría. Encontramos una necesidad de evolución de la compañía necesaria, fuerte, y no solo de la compañía, sino de los procesos internos que tenemos, de la cultura, de las capacidades. Y creo que lo más inteligente que hicimos fue, en vez de bajar esa línea de tenemos que evolucionar, hagamos esto, dimos esa responsabilidad a estos diferentes equipos o estas diferentes task force. Entonces, empezamos y la compañía empezó a ver que la principal evolución del negocio está atada a una forma de trabajo nueva. Entonces, cuando invitas a la gente a agregarle un granito de arena, un valor a la compañía, que después se refleja en resultados de negocio, que en nuestro caso, gracias a Dios, pasó, es cuando el círculo cierra. O sea, cuando vos podés linkear la evolución de tu compañía a la evolución de las personas, es cuando ocurre la magia. A veces ocurre una, a veces ocurre la otra. Cuando las conectas, es cuando se genera, creo yo, ese propósito de sentir que realmente estás aportando de una manera diferente. Y lo que nos está pasando hoy es que al principio hubo que empujar, ¿viste? El armado de task force, invitar a la gente a participar y demás. Nos empezó a pasar en el último tiempo que se empezaron a armar solas. Entonces nos venían a tocar la puerta. Detectamos una oportunidad para trabajar mejor con el canal de grandes cadenas y, no sé, créditos y cobranzas en las grandes cadenas. nos armamos, seleccionamos 5 o 6 personas, nos armamos en un grupo, así que estamos trabajando con este objetivo, con este MVP, solo pasó. Entonces vemos un avance, tal vez el futuro sea eso. Todavía no lo sabemos, pero nos da mucha satisfacción que esté pasando.
Tiene que ver, Gonza, y no es casualidad, o sea, tiene que ver con la cultura que ustedes están promoviendo. Es un mensaje poderoso, digamos, esto de elegir tu propia aventura. Y la gente se va empoderando también en algún punto, que me parece que es lo que ustedes ven. O sea, es claro, yo veo que hay lugar. Me parece que esto es siempre, desde la dirección de una compañía, es generar el terreno fértil para que esas cosas después vayan creciendo, que es por ahí lo más complejo. Pero no me sorprende, escuchándote y haciendo todo el recap de lo que charlamos hoy, que la gente misma de su equipo les venga a proponer, porque es lo que ustedes les dijeron. O sea, háganse cargo de esto y busquen un poco su camino. Y bueno, la gente está para buscar su camino también, naturalmente, va a ir abriendo puertas. A mí me parece que eso a la compañía, digamos, la transforma a otro nivel. Pero a mí me gustaría entender, desde esta dinámica que vos hablabas, ¿no? De las task forces y cómo ustedes lo están gestionando y cómo gente viene a proponer, ¿qué hay atrás de eso? O sea, ¿cuál es el paraguas que es estándar? ¿Es una metodología? ¿Es un task force? ¿Siempre se compone de cierta forma? ¿Tiene objetivos? ¿Cuáles son los lineamientos sobre los cuales, digamos, la compañía puede ir proponiendo o evolucionando sola?
Mirá, fue cambiando, honestamente. Esto lo arrancamos en el año 2020, en plena pausa pandémica de se cae el negocio, nosotros vendemos bebidas, vendemos diversión, vendemos claro. Celebración, ¿qué va a pasar con esto? Y interpretamos que ese momento, si querés, que en aquel momento parecía ser de pausa, lo usamos para, bueno, gastemos toda esta energía en evolucionar la compañía a pesar de que el negocio no venga. Entonces tomamos una decisión consciente de decir, armemos todo ahora. Y lo hicimos al modo, como que te digo, test and learn, porque no la pensamos mucho.
Claro.
¿Viste? Armamos 6 equipos, 5 equipos, a cada uno le asignamos un proyecto, no le dimos una metodología, no le dimos una herramienta, no le dimos nada. Entonces, a pesar de eso, el resultado de ese primer intento de Task Force fue muy positivo y se agregaron muchos valores al negocio, que después se fueron muy valorados por todos. Cuando tuvimos que hacerlo este año, 2021, ya le agregamos un componente nuevo, que es una forma de trabajo nueva. Entonces nos asociamos con un partner externo que es especialista en metodologías ágiles, y lo que hicimos fue agregarle un poco más de estructura y hacerlo voluntario. Este año lanzamos una convocatoria, ¿quién quiere participar de Task Force? Hicimos una votación general en la compañía de qué proyectos tenemos que encarar en la compañía para mejorar. De 10 se eligieron 5 y abrimos una nominación voluntaria. Hay 5 proyectos, anótense los que quieran participar. Y se conformaron los 5 Task Force de manera natural con gente multifuncional y estuvo bueno. Y ahí lo conectamos con una metodología. Bueno, para este Task Force que tiene más que ver con creatividad y con innovación, vamos a usar cierta metodología. Para este otro vamos a usar Scrum. Para esta otra, entonces este año, como evolución del programa, agregamos una metodología de trabajo guiada por una cantidad de coach externos que estamos usando, que nos ayudan a agregarle una disciplina mejor. Y los resultados vienen llegando más rápido que lo que llegaron el año pasado. Esa es la estructura que le agregamos,
digamos. ¿Pero ustedes hacen, o hay desde su lugar, alguna selección, digamos, hay algún proceso, utilizan algo como para decir, bueno, ¿cómo organizo? Yo me imagino que un poco vos estás en el rol de que hoy está medio de moda, sos el Scaloni de Campari que tiene que ir armando los equipos, ¿no? La selección, y ir eligiendo a quién poner en cada uno, o se da completamente, digamos, por deseo de la gente.
No, el deseo de la gente se da en participar de algo que le parece de interés, claro, por el proyecto mismo. Nosotros lo que hicimos, volviendo al punto inicial de la charla, hablamos de habilidades y capacidades. Entonces, una vez que terminamos el proceso de identificar los 5 proyectos que este año nos permiten evolucionar la compañía, hicimos un ejercicio de decir, a ver, ¿qué capacidades requiere esta Task Force? Estas son más de innovación, más de creatividad, estas son más de proceso, estas son más de discusión. Entonces, en base a eso, bien, trazamos una serie de habilidades requeridas para participar en eso. Las personas se nominaron en función de las capacidades que creen que tienen para participar. Entonces ahí hicimos un match entre capacidades de las personas con capacidades que requería cada uno de las task force. Así que
está buenísimo. Es un poco incluso hasta cosas que de las que vamos trabajando siempre en SITS, de cómo hacerlo. Así que me parece que es un modelo muy, muy lindo. Y acá tenemos una invitada de lujo, a Lu Oseli, que está para charlar. Hola, Lu, ¿cómo estás?
Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Gonza.
¿Todo bien y vos?
Muy bien. Quería hacer una pregunta que tiene que ver con los niveles de rotación y el tiempo que implica poner onboarding a toda la gente que entra nueva a este tipo de procesos, ¿no? De task force y de que quizás vienen de otra estructura, ¿no? De, bueno, yo trabajo en marketing y de repente tengo que meterme en un task force como que no estoy acostumbrada o lo que fuera, ¿no? Y más allá de una persona que entra a una compañía, me pongo en el lugar de CIDR, ¿cómo estandarizan o cómo preparan el onboarding a las personas que entran tanto siendo, por ejemplo, CIDR o freelance o personas nuevas a la empresa, ¿no?
Bueno, gracias, Lu, por tu pregunta. Lo que preguntás es algo que está en construcción todavía. La verdad es que saliendo del onboarding clásico y tradicional que creo que tienen la mayoría de las empresas, eso es todavía una cuenta pendiente que tenemos, que es todavía no pasamos a involucrar gente que se suma en la compañía de una a participar de un task force. Pero si te tuviera que dar una respuesta de cómo pensaría un onboarding de una persona que llega a la compañía y que el día uno se mete en un task force, te diría tirarnos un piletazo. Creo que hay una dinámica tal en las task force que se empieza a organizar solo. Entonces, no creo que una persona que entra a un task force viniendo de un esquema tradicional sufra mucho el cambio, porque hay todo un equipo que acompaña esa inserción y hay una organización de roles dentro del task force que se da de manera natural, que probablemente le asigne un rol a esa persona cuando se suma al task force. Así que no sé si contesta tu pregunta, pero no tenemos algo estructurado. Pero si tuviera que decirte hoy, te diría test and learn de vuelta. Metete en el task force, claro. Tené plasticidad y flexibilidad para entender cómo se trabaja y lo vas a empezar a disfrutar en muy poco tiempo.
Y respecto a lo que preguntaba Lu, que acá me hago dueño de tu pregunta, Lu, perdón. Respecto a la rotación, ¿les jode que la gente se vaya al poco tiempo? ¿Les pasa, no les pasa? ¿Les pasa más menos de que están las task force? ¿Cómo se da el esquema de la rotación que hoy vemos que en talento, sobre todo escaso, digital, con habilidades muy específicas, es cada vez más alto? ¿Cómo lo viven ustedes?
Contestando tu pregunta de no jode, la verdad que no nos jode para nada. Creo que hoy son las reglas de juego de que las personas trazan su camino y si no lo encuentran en una compañía, lo van a buscar a otra, y es así. Así como hay personas que se te van y que obviamente a veces lamentás, eso muchas veces da la oportunidad de alguien que se suma. Entonces, obviamente no nos gusta que la gente nos abandone porque hay un sentimiento de equipo grande y de familia grande en Campari que se lamenta mucho más el plano personal de la gente que por ahí elige otro camino que el plano profesional. Estamos buscando una compañía que funcione de forma tal en el que ninguno de nosotros sea imprescindible. Esa es la realidad y ese creo que es el sustento de las compañías en el plano de las personas y los procesos. Tiene que ir por ese lado, ¿viste? Que nadie es imprescindible. Entonces, nuestra mirada es, mientras esos movimientos que la gente pueda hacer de Campari y otras compañías sigan ese camino que trazó, nosotros lo celebramos. Y tenemos nuestros momentos de celebración. Tenemos este viernes tenemos, por ejemplo, inauguramos el año pasado una instancia que se llama Celebrando, que nos juntamos en un town hall todos a celebrar cosas. Entonces cada área cuenta lo que está celebrando en estos momentos de logros y después revisamos logros personales, logros profesionales, ingresos, egresos y todo un ambiente de celebración. Nos pasa mucho en Campari que tenemos casos de personas que se van y que vuelven. Y estamos teniendo cada vez más casos de eso y eso es en lo que nosotros nos concentramos. Que la experiencia sea tal que a pesar de que vos elijas otro camino, las cosas estén tan bien que cuando tu camino se cruce con Campari de vuelta, las puertas estén abiertas. Así que esa es la propuesta nuestra.
Poco más que agradecerte, decirte que disfruté un montón esta charla y que realmente para mí es un placer poder compartir, poder escuchar, y agradecido un poco de que tengan esta visión, porque creo que hay mucho camino también para recorrer desde la visión que ustedes tienen, que para mí es lo más lindo, y nada, de verdad, Gonza, más que agradecido.
Bueno, agradecido yo también, Nacho, gracias a vos, a todo tu equipo por organizar esta charla, me encantó, a mí también, me da mucho placer estar hablando con ustedes, que tienen como propósito evolucionar la forma de trabajo, y nosotros, ese es el punto que nos cruza hoy, creo, a ustedes y a nosotros, que es evolución. Hoy hay que tener una mentalidad evolutiva, permanentemente estar buscando superarse. Si te estancás un segundo, te pasan por arriba, así que creo que va por ahí.
Gracias a todos. Y ya sabes, si sos una empresa, tenemos el talento que necesitas on demand. Y si te interesa trabajar con nosotros, postulate en www.wearseeders.com. Muchas gracias, Gonzalo.
A vos.
Los podcasts de Seeds fue presentado por Puntos BBVA. Una excusa para viajar que supera cualquier otra.